especialmente en el medio de esta pandemia que no deja de sorprendernos con nuevas olas, nuevos problemas. La verdad que está fuerte, ¿no? Y pensaba justamente que la figura de San José es muy interesante por todo lo que él vivió, y yo pensaba que es muy, muy valioso conectarla con el mundo del trabajo, especialmente, que es lo que nos une a todos en estos momentos, ¿no? Es el trabajo. Y bueno, algo había esbozado la vez pasada con relación a algunos aspectos de la carta de nuestro Papa Francisco con relación a San José. Y especialmente a mí me impactó mucho el tema de la ternura, que él lo toca un poco en su primer documento, ¿no? Cuando asume como Papa, ¿no? Evangelii Gaudium, el tema de la ternura. Pero acá lo vuelve a tocar, que sí que es un tema que para Francisco es muy importante, ¿no? Y a mí me encanta esto de la ternura, ¿no? Esto de que debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Y esa frase a mí me pegó mucho, ¿no? Aprender a aceptar, fíjate lo que dice él, ¿no?
Sí.
Nuestra debilidad con intensa ternura, ¿no? Es reconocer nuestra debilidad y implica un aprendizaje de aceptación, pero con ternura, ¿no? La clave para mí es la ternura. Y esto en el mundo del trabajo es muy importante, porque especialmente se ha vivido, o lo hemos vivido todos, cuando estamos en el trabajo, a veces lo duro que es el trabajo, ¿no? Para el que tiene un trabajo, lo difícil que es mantenerlo, y a veces como nos miramos con juicios demasiado fuertes, ¿no? A nosotros mismos, nos juzgamos con demasiada dureza, ¿no? Y esa dureza con la que nos juzgamos en el trabajo es la que también ejercemos con aquellos que trabajan con nosotros, ¿no? O la que recibimos de nuestros empleadores, muchas veces es muy duro, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque aceptar con ternura es como una clave, ¿no? ¿Una clave de qué? De comprendernos que todos somos frágiles. Todos somos frágiles. Y bueno, desde ahí uno puede empezar a construir algo, ¿no? Y buscar una actitud más de aprendizaje, ¿no? Tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque si sabemos que somos frágiles, admitimos que tenemos que aprender y que todos tenemos que ser, de alguna manera, alumnos, ¿no? En el sentido de decir, estar abiertos al aprendizaje, abiertos a la sorpresa, abiertos a descubrir que somos frágiles y que por eso nos equivocamos, pero que lo podemos superar. Bueno, todo eso me trae el tema de la ternura, Néstor.
Mirá qué lindo. No, por favor, pero viene muy bien, la verdad viene muy bien. Comenzaste diciendo que, sí, esto ya lo hemos comprobado, ¿no? Francisco tiene un especial cariño, Jorge Bergoglio, hoy ya lo conocemos como el Papa Francisco, y ese es su nuevo nombre, su nueva identidad, porque el Señor lo ha renovado en la misión como pontífice. Tiene un gran amor, una gran devoción, de hecho se lo nota josefino a él, ¿no? Reza mucho a San José, todos sí. Conocemos también la figura del San José dormido, esto de los sueños, como bien lo dijiste, ya lo esbozó en Evangelii Gaudium y ahora en esta carta que abrió al año jubilar de San José, quedó claro. Lo que estaba pensando, un poco también en lo que veníamos hablando el martes pasado, de los sueños de José que recorren su vida, de alguna manera están retratados en el Evangelio, los sueños conocidos, ¿no? Habrá tenido muchos más, seguramente proféticos, sí. este gran santo. ¿En qué situación laboral se habrá ido encontrando José en los distintos momentos de su vida? Un José que debe haber comenzado a trabajar desde pequeño, en el oficio que tenía, seguramente su padre lo habrá iniciado en esto, quizás como una especie de hombre, no sé, un emprendedor, un hombre que trabajaba por su cuenta, un independiente, o no, bueno, los vínculos, cuáles eran sus clientes, para quienes trabajaba. Después, claro, llega el momento en el que conoce a María, en que inicia esa relación. Después llega el momento en que se entera que es el padre del Salvador y que tienen que de pronto, de un momento a otro, huir a Egipto. Y así es un extranjero en Egipto. Digo, los prejuicios, los preconceptos que habrá tenido que sufrir sobre todo José, que era el que más salía de la casa para protegerla, para cuidarla, para abastecerla, habrán dicho, y este hebreo, este judío, viene de allá, debe ser un delincuente, debe ser un malandra, en algo raro debe estar, viene pidiendo trabajo, no tiene que comer, no tiene alojamiento. Después de eso, digo, José, también por su sueño, dice, tengo que volver a mi tierra, a Judea, a la tierra judía. Vuelve, y vuelve con, viste como decimos acá, con una mano atrás y otra adelante, con nada, con su burro, con su esposa, con su hijo más crecido. Y bueno, por allí alguien que lo reconocerá, vuelve a su tierra, vuelve a Galilea. Digo, y allí habrá conseguido trabajo, alguien le habrá dado trabajo, o volvió a empezar de nuevo, viste, personas que de pronto tenían algo emprendido y de pronto se pierde. Hoy en día esto tiene una actualidad, Carlos, una actualidad tremenda, me parece.
Sin duda, Néstor, sin duda que tiene una actualidad tremenda. A veces nos acostumbramos a los textos bíblicos y los terminamos domesticando y pierden esa fuerza de despertarnos, ¿no? Y qué interesante lo de los sueños, porque es tan interesante, ¿no?, que Francisco haya marcado estos cuatro sueños de José, porque yo pensaba, ¿no?, que en los sueños se manifiesta muchas veces en forma simbólica nuestra verdad más auténtica, la que muchas veces reprimimos en nuestra vida consciente. Y yo no sé qué le pasó a José. Antiguamente se le daba más importancia a los sueños. Mira, ¿no?, con tanto psicología que tenemos en nuestros días, tanta psicología profunda, pero ya en la antigüedad se le daba importancia a los sueños como mensajes de Dios. Bueno, y yo no sé por qué Dios se manifiesta a José a través de los sueños, ¿no? Yo pensaba que quizás se le manifestaba porque a lo mejor en su vida consciente a lo mejor era muy 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 humano, ¿no? Y a lo mejor desde lo consciente él no lograba descifrar la voluntad de Dios, ¿no? Porque sus preocupaciones posiblemente eran tan grandes que solo se permitía escuchar los aspectos humanos que tenía que llevar adelante. Y no se dejaba llevar por la voz de Dios, probablemente. Y quizás desde ahí Dios decide, bueno, a ver, te voy a hablar desde los sueños. Te voy a hablar desde un lugar en el cual nosotros aflojamos la defensa, ¿no? Y surgen cosas en el estado en el cual nos dejamos llevar, porque ya entramos en el sueño, nos dejamos llevar. Y bueno, porque evidentemente aceptar lo que le pedía Dios desde el mundo consciente era muy difícil. Muy difícil, ¿no? Aceptar que su prometida estaba embarazada. Bueno, nos olvidamos mucho de esas cosas. Y bueno, y él decide, había decidido con mucho respeto retirarse, pero sin denunciarla, no sé cómo era la ley judía, pero no la iba a denunciar, no se iba a retirar en silencio. Y sin embargo, ahí Dios en el sueño le dice, no, mira, quédate porque acá hay algo grande que yo quiero hacer con esto. Y él, bueno, y él decide. Entonces, bueno, qué difícil es desde un hombre, ¿no?, desde un carpintero como era él, decir, bueno, vamos a seguir. Y le sigue pidiendo cosas, le sigue indicando caminos a través de los sueños, ¿no? Y bueno, y nace en un pesebre ese rechazo. ¿Qué habrá sentido el de Dios? Él sigue los pasos de Dios y sin embargo pareciera ser que Dios lo abandona, ¿no? Porque dice, bueno, ahora vos, tu prometida va a tener el hijo y tu hijo en un pesebre, ¿no? Donde ha sido de alguna manera entre rechazada o ignorada por los hombres, ¿no? Entonces, qué duro decir, bueno, sí, esta es la voluntad de Dios, ¿no? Yo, si me coloco por un momento en un lugar similar, diría, no, Dios me ha abandonado, ¿no? Dios me ha abandonado, ¿cómo permite esto, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y bueno, y muchas personas yo creo que hoy se sienten abandonadas porque han perdido sus trabajos, o porque tienen un familiar enfermo por el coronavirus, y entonces realmente qué difícil es escuchar y decir, bueno, descanso en que esto es la voluntad de Dios y acepto esta voluntad de Dios porque algo intuyo. Bueno, yo creo que quizás desde ahí venían los sueños, porque desde lo humano, desde lo consciente, él a lo mejor no terminaba de aceptar esta voluntad de Dios, y Dios le tenía que hablar desde otro lugar, donde él bajaba un poco la defensa como hombre, como padre de familia, y aceptaba la voluntad, porque después de nacer en un pesebre le dice, bueno, además ahora te tenés que ir de tu tierra. Entonces, sobrellovido mojado, ¿no? Para José. Muy, pero muy difícil lo que le pedía, porque nos olvidamos lo que es irse a otra tierra, ¿no? Sabiendo que su hijo corría peligro, su hijo adoptivo corría peligro, y lo que es emigrar, ¿no? Cuánta gente ha emigrado, y bueno, ahí ya pedir el trabajo, el sostén, la lengua, las costumbres, ¿no? Se tiene que ir a Egipto, donde ya se habla, probablemente se hablaba otro idioma, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para trabajar? Y te vas a quedar ahí hasta que yo te diga. No le dice, no, a los 2 años volví. Hasta que yo de alguna manera te lo diga. Bueno, realmente muy, pero muy difícil, ¿no?
Sí, y la confianza, que, como decís, la confianza, sí, de José, que fue creciendo, que se fue acrecentando. Se me venía una imagen, digo, la tomo del ámbito futbolero, Carlos, ¿no? Un José, viste, cuando de pronto hay un cambio de técnico, a lo mejor en el equipo, José era un buen jugador, pero al principio no lo entendía el técnico. Necesitó varias charlas, digo, esos sueños fueron como esas charlas entre entrenamiento y entrenamiento para entender esa nueva posición que se le pide, esa nueva forma de juego, hasta que le hizo clic, seguramente, ¿no? Evidentemente.
Seguramente.
José fue muy dócil en eso. Confiar en.
Pero
en,
muy difícil, en el que dirigía por eso todo. Es tan valioso. Por eso es tan valioso, porque es muy difícil lo que él vivió. Él vivió algo así como, y sin embargo está ese fiat que hablábamos la vez pasada, ¿no? Ese fiat de San José. Pero él vivió como un abandono de alguna manera, porque todo era para peor. El hijo lo tiene, su mujer, él no tuvo nada que ver con el embarazo. La tiene que tener al hijo en un pesebre. Después le dice, te tenés que ir a esta tierra, a ver, ¿qué más querés que haga? ¿Qué más? ¿No? Bueno, y así nos pasa muchas veces a nosotros. Y entonces me impactó mucho una frase de esta carta de Francisco sobre San José, donde dice, la realidad en su misteriosa irreductibilidad y complejidad es portadora de un sentido de la existencia con luces y sombras. Y yo creo que es eso lo que hay que darnos cuenta, ¿no? Que la realidad a veces tiene una misteriosa irreductibilidad y complejidad. No podemos cambiarla, es irreductible, ¿no? Y es compleja. Y él descubre un sentido, en esa complejidad él descubre un sentido. Bueno, y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Mucha gente vive esto, ¿no? Esta complejidad, ¿no? Y bueno, ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago? Entonces, Francisco dice que hay una otra virtud en San José, que es el padre en la acogida. Bueno, esa acogida de la realidad, qué fuerte que es y qué importante que es, ¿no? Acoger la propia historia. Y mirá lo que dice Francisco. Acoger la propia historia es el primer paso para la curación interior, ¿no? Incluso para los que no hemos elegido, digamos, lo que no hemos elegido en la vida, pero acoger la propia historia. Fíjate qué frase fuerte y qué interesante. Acoger la propia historia. Es decir, aceptar. Esta es la historia que tengo. Y la de San José fue complejísima. Complejísima, ¿no? Y si no estaba el sí de él, bueno, el Salvador hubiera muerto, ¿no? A manos de Herodes. Así que fíjate la complejidad de lo que le va pidiendo paso a paso, y él lo acoge como parte de su propia historia, y eso es, ¿no?, interesante, es el primer paso de la curación interior, digamos, esto es lo que me toca vivir, y lo tengo que acoger, lo tengo que recibir y aceptar, y qué difícil que es muchas veces, ¿no? Hay muchas personas que yo conozco, que seguramente vos y los oyentes conocen, que tienen que acoger situaciones de sus historias que son, pero muy, muy duras, ¿no?, y difíciles de aceptar. Pero bueno, eso es lo que nos pide muchas veces Dios, ¿no? Esa complejidad, aceptarla, con sus luces y sus sombras, porque siempre vienen ambas cosas juntas. Bueno, y en este mundo actual del trabajo, en el cual ahora parece que viene una segunda ola o vienen nuevas restricciones, y bueno, donde parecía que todo se iba a normalizar, no se está normalizando, ¿no? Entonces, qué difícil es esto, ¿no? Para muchas personas que están viviendo y que tienen que reinventarse, ¿no?
Sí, sí, y realmente es un escenario muy complejo, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos lo que fue el 2020, desde mediados de marzo para acá, todos también estamos expectantes. Aquí hay un actor muy importante, como es el Estado, en sus distintos niveles en la Argentina, pero también ese Estado tiene límites y a veces tenemos expectativas en lo que pueda hacer o no. Aquí, bueno, entre todos tenemos que acompañarnos, como dice el Papa Francisco. Te cuento, mira, ya vamos en tema musical, pero te cuento, Carlos, Alicia, sí, un poco en todo esto que estamos dialogando, ella nos escucha desde Carmen de Patagones. Primero nos expresa que está preocupada porque tiene personas cercanas afectadas por la pandemia, algunos están internados, no pasándola bien en esa comunidad, como ocurre en otros lugares de la Argentina, pero dice ella, la confianza y la fe la tenemos puesta en Jesús, claramente, y también, por supuesto, aquí estoy junto a María, junto a la radio de la Madre, así que esta es también una actitud bien josefina la que nos acerca Alicia. Te dejo una tarea para el próximo bloque, si te parece, Carlos. A mí me gusta mucho a jugar. Te voy a invitar a jugar. Y a los oyentes también. Si alguno quiere enviar su mensaje, puede hacerlo. Y en esto digo, tomo lo de los niños, que son expertos jugadores. Si tuviéramos que vincular a la figura de José con un animal, mirad para dónde planteo el juego. ¿Con qué animal lo relacionarías, no? ¿Y por qué? Digo, puedes elegir lo que quieras. ¿Cuál?
Qué interesante, digo.
Ah, bien, pensé que dijiste alguna. Bueno, te lo dejo para el bloque siguiente, si te parece. Y por así los oyentes pueden decir. Me parece que José tiene la, no sé, la característica de tal, por esto que estás compartiendo. ¿Te parece que vamos a la música, Carlos, y ya continuamos?
Dale, perfecto. Buenísimo. Dale. Al filo. Gracias.
Que te siento en el silencio, ahora que te entrego esta larga tempestad, ahora que comprendo que siempre has estado aquí, cerca, muy cerca de mi vida, sé que has llorado junto a mí. Ahora que amanece y veo una estrella, que mis lágrimas las has secado ya, ahora que de nuevo puedo ver el sol brillar, cerca, muy cerca has caminado, siempre has estado junto a mí. Ahora que te siento tan de cerca, ahora que veo esta realidad de entender que siempre habrá tormentas, pero me levantarás. Ahora que te siento en el silencio, ahora que te entrego esta larga tempestad, ahora que comprendo que siempre has estado aquí, cerca, muy cerca de mi vida, sé que has llorado junto a mí. Ahora que amanece y veo una estrella, ahora que mis lágrimas las has secado ya, ahora que de nuevo puedo ver el sol brillar, cerca, muy cerca has caminado, siempre has estado junto a mí. Ahora que te siento tan de cerca, ahora que veo esta realidad, de entender que siempre habrá tormentas, pero me levantarás. te siento tan de cerca. Ahora que veo esta realidad, de entender que siempre habrá tormentas, pero me levantarás.
Y continuamos en la tarde de María. Estamos dialogando con Carlos Barrio en este espacio donde renace la esperanza de alguna manera, hablando, por supuesto, de la figura de San José. Te cuento, Carlos, me parece que te vamos a escuchar mucho mejor ahora, ¿eh? Estás como aquí, prácticamente, al lado mío.
Qué bueno.
Carlos, que hay quienes se han prendido en esta dinámica que hemos propuesto. Y mira, Sara, desde San Francisco en Córdoba, Rosa también, las dos dicen que, bueno, a San José lo relacionan más con la figura de un perro, por ejemplo, por su fidelidad, sí, por su obediencia, dice Sara. Rosa dice, es fiel, es dócil, es perseverante, es incondicional, compañero, a pesar de no entender algunas cosas. También se suma Clara, bueno, José es un ejemplo del abandono total. Rosa, que nos escucha desde Monte Caseros, en Corrientes. ¿Cuánto me hace aprender de San José? Dice Adrián. Respecto a la consigna, no sé si lo puedo comparar con algún animal, pero bueno, los estoy escuchando. Yo lo relacionaría con un perro también, dice Silvia, desde Alberdi, ¿no? Porque en la provincia de Tucumán, por ser guardián, por ser protector, mira, van apareciendo más allá del animal, no interesa el animal, digo, Carlos, van apareciendo características, adjetivos que depositamos en la figura de San José. Esto nos viene muy bien en este año
jubilar. Muy interesante. Sí, seguro. Y vos sabés que yo pensaba lo mismo. Para mí también, yo lo relacionaba con un perro, me surgió inmediatamente, ¿no? Por esa fidelidad. Porque vos viste que hay gente que a veces trata mal a los perros y el perro sigue siendo fiel, sigue estando ahí y cuida el lugar, y digo, bueno, digo, estas dificultades a veces que encontramos en la vida y que seguimos siendo fiel a esa realidad, digo, bueno, qué difícil que es, ¿no? Por supuesto que no me gustaría que el perro se fuera cuando es maltratado, ¿no? Claro. Pero digo, como que esa fidelidad del animal, ¿no? Del perro me gusta, y esa mirada cálida que tiene, ¿no? Y yo me lo imagino a San José como una persona muy cálida, y que, fíjate, ¿no? Viste que Jesús nos revela que Dios es Padre. Sí. Y yo creo que eso es muy interesante, porque de alguna manera se lo reveló desde lo humano se lo reveló San José, ¿no? Le mostró que es ser Padre, ¿no? Y eso habla indirectamente como de la maravilla que fue San José, ¿no? Como Padre, ¿no? Así que bueno, yo también lo relacioné con el perro, ¿eh? Me encantó la figura del perro. Me pareció lindísima.
Qué lindo.
Y yo también
lindo.
te quería proponer un ejercicio, porque a mí me aflora enseguida esto de que, como soy coach, me aflora enseguida también esto. Y me parece interesante, digamos, no sé si te parece que lo plantee ahora.
Sí, dale, por supuesto.
Bueno, mira, me parece algo muy interesante para pensar, ¿no? En esta situación, porque hay un otro aspecto que Francisco habla de San José que me parece muy, muy valioso, que dice, padre de la valentía creativa, ¿no? De la valentía creativa. Y yo digo, claro, qué importante es esto de la valentía creativa en los momentos de tanta dificultad como los que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, digo, esto de la valentía, porque él, son dos cosas, valentía y creativa. La valentía es por la dificultad y no perder la creatividad, ¿no es así? Porque sí, el Papa dice, transformar un problema en una oportunidad, ¿no? Transformar un problema en una oportunidad. Qué valioso es esto, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo es lo que tenemos que hacer? Y bueno, yo creo que tenemos que volver a buscar aquello que nos lleve a ser creativos para volver a generar abundancia, riquezas, nuevas posibilidades, nuevas oportunidades. Y bueno, entonces, en esta realidad, digo, bueno, también tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Entonces yo propongo lo siguiente, ¿no?
Sí.
Que busquemos, planteemos una matriz del cambio. ¿Qué tenemos que cambiar? Para poder desarrollar esta valentía creativa. Y ahí yo digo, bueno, planteémonos un cuadrante, en uno que diga, ¿qué tengo que hacer más? ¿No? En otro, ¿qué tengo que hacer menos? En un tercer cuadrante, nos planteemos qué tenemos que empezar a hacer. Y en un cuarto cuadrante, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Digo, me parece un lindo esquema para que lo pensemos y sí. Que para que alrededor de este cuadrante, de estas cuatro posibilidades, busquemos llevar adelante un cambio, ¿no? ¿Qué hacer más? ¿Qué hacer menos? ¿Qué empezar a hacer y qué dejar de hacer? ¿No? Bien. Hacer más, hacer menos, empezar a hacer y dejar de hacer. Me parece un lindo esquema para que nos ayude a mirarnos y que encontremos algunas posibilidades concretas, muy concretas, que nos permitan transformar nuestras vidas, ¿no? Transformarlas desde lo pequeño pero desde lo concreto, ¿no? La importancia de ir a lo concreto, ¿no? Siempre hay algo que podemos hacer más y siempre hay algo que nos damos cuenta que tenemos que hacer menos, ¿no? Y también hay desafíos, ¿no? ¿Qué podemos empezar a hacer que no estamos haciendo, ¿no? Como buscando en nuestra creatividad. Sí. Y también, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Hay cosas que, bueno, por este lado no va, ¿no? Y tenemos que dejar de hacer. Entonces, bueno, esta también es una propuesta que te dejo para los oyentes.
Bien.
Y para todos nosotros, ¿no?
Bien.
Sí, para tratar de empezar a concretar un cambio en nosotros mismos, ¿no?
Claro. Sí, digo, qué bueno que el cambio sea, bueno, individual, en lo micro seguramente, pero esto mismo seguramente que tenemos que hacer como en nuestro país, digo, evidentemente, en nuestras ciudades, en nuestras provincias, en los distintos ámbitos, como comunidad, como sociedad, ¿no? Porque hay cosas, esto de, por ejemplo, qué dejar de hacer, hay cosas que no están bien y seguimos repitiendo errores, prácticamente podríamos decirlo claro. De esa manera. Además de que hay un contexto totalmente distinto, ya el año pasado se planteó y este año, en parte, bueno, es diferente al 2020, pero también tenemos circunstancias que se repiten, que se reiteran. Estamos todos expectantes, ¿cómo será, por ejemplo, el año escolar, el año organizativo? Estamos todavía transitando los meses de verano, evidentemente, Carlos.
Claro, sin duda, sin duda. Pero desde lo pequeño de cada uno de nosotros, siempre podemos hacer algo, ¿no? Que podemos hacer más, que estamos haciendo, pero quizás nos damos cuenta que sería bueno hacer más, ¿no? O también hacer menos. Bueno, esto que estoy haciendo, pues, que yo sé que no está bueno, ¿no? Que yo personalmente siga haciendo esto. Por ahí podría hacer un esfuerzo de hacerlo menos, aunque sea, ¿no? ¿No? O ¿qué puedo empezar a hacer? Como algo nuevo, ¿no? También, ¿no? No solo lo que estoy haciendo, hacerlo más, como lo descubro como bueno, sino también aquello que digo, bueno, esto podría empezar a hacerlo, ¿no? Y esto otro, dejar de hacerlo. Entonces, digo, son como cuatro aspectos que nos pueden ayudar a visualizar el cambio que podemos empezar a llevar a hacer en nuestra vida personal, yo digo, porque qué importante es esto de pensarlo para cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una misión, porque si estamos acá como cristianos sabemos que Dios nos creó, nos pensó antes de crear el mundo, como dice San Pablo. Entonces tenemos una misión única. Y esa misión única, desde lo pequeño, es muy grande. Es muy grande porque es la deseada por Dios, ¿no? Es la deseada por Dios. Entonces yo digo, bueno, por eso pensaba esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer más? ¿Qué podemos hacer menos? ¿Qué podemos empezar a hacer y qué podemos dejar de hacer? Bueno, estas dimensiones desde lo personal, a ver, desde lo personal, porque creo que ahí es donde tenemos que vernos y descubrir en el contexto de lo que venimos hablando, ¿no? De amarnos con ternura a nosotros mismos en nuestras fragilidades, porque ese contexto me parece que es muy, muy sano, ¿no? Amarnos, ¿no? Querernos, ¿no? Con ternura, como dice Francisco, ¿no? Y bueno, desde esta matriz ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer más? ¿Qué podemos hacer menos? ¿Qué podemos empezar a hacer y qué podemos dejar de hacer? Y ahí podemos encontrar un caminito para transformarnos, ¿no? Y a lo mejor en estas pequeñas cosas nos podemos transformar y hacer de nuestra vida algo distinto, ¿no? ¿No? Y en lo pequeño, ¿no? No tiene que ser algo grande, pero las cosas cambian cuando cada uno, yo creo que aporta desde su propia historia, ¿no? Desde su propia historia aporta algo para cambiar, ¿no es así?
Sí, sí.
Eso es lo que yo creo.
Y te comparto, Carlos, que mientras, mira, estamos en este espacio de diálogo, de charla, se suman, porque el diálogo es con todos, evidentemente. Bueno, aquí me corrigen, Miguel, está junto a Vero, junto a Lourdes, su familia. Colonia Alberdi queda en Misiones, cerquita de Oberá. Así que mira, ustedes ya tienen tarea allí, en ese rinconcito de la patria, en Oberá, en Misiones, esa tierra colorada tan bonita que tenemos en Argentina. Y después también se suma, hablando de terruños, Micaela, desde Colón, en Entre Ríos. No sé si conoces Colón, una ciudad muy bonita sobre el río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. ¿La conoces?
No, no la conozco. He oído hablar mucho de Colón y de lo lindo que es.
Bueno, allí hay una devoción grandísima histórica a San José, ¿no? Recordá que allí cerquita está la localidad de San José, donde tenía su palacio el general Urquiza.
Ah, sí, Urquiza.
Hablando de hombres emblemáticos para la tierra entrerriana y hombres emblemáticos para nuestra Argentina, para el inicio de nuestra patria. Bueno, dice Micaela, yo a San José lo asocio a un hornerito, que es un artesano, que tiene mucha paciencia, que espera el momento justo para hacer la voluntad de Dios, que resiste las adversidades climáticas durante mucho tiempo. Mira qué lindo. Y yo agrego algo aquí. Mira, cuando vayas a Colón, a Entre Ríos, Dios mediante, cuando la pandemia se haya superado, bueno, quédate, hay una calle, hay una avenida principal, quédate preguntando por la historia del padre Lorenzo Cot, que es un sacerdote que pasó por allí evangelizando, haciendo el bien.
Lorenzo Cot,
sí, y es un sacerdote que vivió el martirio hace 150 años atrás y ha marcado esa comunidad. Sí. Digo, también tenemos que, me parece que volver la mirada atrás, ¿no? José era alguien que conocía la historia de su pueblo, de su gente. Cuando fue a Egipto, no dejó de decir que era judío, sino que siguió siendo un judío así. Seguro que sí, ¿no?
Claro, sí, seguramente, ¿no? Tal cual, y qué importante que es, ¿no? Porque reconocer estas raíces, nuestra propia historia, ¿no? Si no reconocemos nuestra propia historia, bueno, nos perdemos, ¿no? Estamos siempre mirando fuera de lo que es lo nuestro, ¿no? ¿No? Está bueno lo del hornerito, me encantó esto de la figura del hornerito que poco a poco va construyendo su casa, ¿no? Y termina siendo una casa maravillosa, ¿no? Maravillosa, ¿no? Para tener a su cría y vivir ahí. Así que re interesante también esa mirada, ¿no? Y bueno, desde lo poco ir haciendo muchas cosas, ¿no?
Por supuesto. Esto que has planteado, ¿lo dejamos como tarea, te parece, para el próximo martes?
Sí.
Este cuadrante, sería bueno volver a repetirlo, Carlos.
Tarea. Claro, me parecía interesante ver si sirve. Yo creo que sirve mucho como tarea, ¿no? Para pensarse, ¿no? Para pensarse y a ver qué podemos hacer desde nuestra propia historia, como bien decís vos, ¿no? ¿Qué puedo hacer más que hoy no, que hoy hago, pero hago poco? ¿Qué puedo hacer menos que debería ayudarme a hacer menos algunas cosas que hago? ¿Qué puedo empezar a hacer que no hice, como una novedad, ¿no? Y ser creativo. ¿Y qué puedo dejar de hacer? Que sé que, bueno, esto no me hace bien, descubro que no es bueno y que puedo dejar de hacer. Y bueno, como un camino creativo para imitar esta virtud que tenía San José, que nos dice Francisco, de la valentía creativa, ¿no? Desde la ternura, ¿no? Y desde acoger nuestra historia, nuestra propia historia, ¿no? Que es el primer camino para nuestra propia sanación interior, es acoger nuestra historia, ¿no? Donde estamos, reconocernos. Y bueno, esa matriz de cambio, a ver qué pasa. Me parece que puede ser interesante planteárnosla, dejar que haga su efecto interior y ir descubriendo a ver qué podemos hacer con esta matriz, ¿no?
Bien, bien. Bueno, el que nos está escuchando, entonces el próximo martes, cuando volvamos a dialogar con vos, Carlos, en este espacio, 4:10 de la tarde aproximadamente, 4:15, estaremos iniciando ese diálogo. Recuerden, ahora lo pueden hacer, digo, lo dejan como tarea ya lista, o en la semana, buscan una hoja, la dividen en cuatro, si quieren, para dejar un buen espacio, y en cada uno de esos espacios pueden ir completando, no hace falta que completen, no sé, aquí vos dirás, cada uno de los cuadrantes, ¿pueden dejar alguno en blanco o en lo posible
completar todos? Por supuesto, eso es lo que va surgiendo, lo que vaya surgiendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer más? ¿Qué puedo hacer menos? ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Y qué puedo dejar de hacer? ¿No? Es como distintos aspectos de nuestra realidad, de nuestra historia y de lo que donde estamos hoy, ¿no? ¿Qué puedo hacer más? Entonces ahí ya me planteo que hay cosas que, digamos, estoy haciendo, pero que no estoy haciendo lo suficiente, ¿no? ¿Qué puedo hacer más? ¿Qué puedo hacer menos? Sé que esto no me hace bien, ¿no? Entonces, algo que puedo hacer menos también. ¿Qué puedo empezar a hacer? Que no estoy haciendo, ¿no? Como que ver una novedad acá, ¿qué puedo hacer que no estoy haciendo? Algo novedoso. ¿Y qué puedo dejar de hacer? Bueno, y eso lo podemos aplicar a nuestro trabajo, ¿no? A nuestra vida, a nuestra familia, ¿no? A nuestros amigos, a nuestras relaciones humanas con la gente que nos rodea, a distintos ámbitos, y que surja un poco, ¿no? Esto de dejarse llevar por lo que nos vaya diciendo Dios, ¿no? ¿Qué nos puede ir diciendo en este camino, ¿no? ¿Qué nos dice? Bueno, como San José que se dejó llevar por lo que le iba diciendo Dios en sus sueños, bueno, acá también, ir escuchando a ver por dónde viene la cosa, ¿no? ¿Por dónde me habla Dios en esta matriz de cambio que propongo, que sea simple y clara, ¿no? Clara para lo concreto de nuestras vidas. Bueno, esa es la propuesta, Néstor.
Bien, bien, nos quedamos entonces con esto. Carlos, te agradecemos, ¿eh? El próximo martes volveremos a encontrarnos. Por supuesto, la meta sigue siendo la misma, la esperanza, que renazca esta esperanza, porque de alguna forma partimos de un diagnóstico allí, Carlos, ¿no? En nuestra tierra, claro. Aquí en Argentina, en Latinoamérica podríamos decirlo, la esperanza se nos ha ido acabando, se nos ha ido escurriendo entre las manos, hoy es algo que escasea. Exacto. Y que nos hace falta para vivir, como el agua, como el aire, como la comida.
Totalmente, totalmente, Néstor, es imprescindible volver a la esperanza. Y la carta hasta de San José está llena de esperanzas, ¿no? De volver a la ternura, de volver a la valentía creativa, de acoger nuestra historia. Bueno, por eso, y esta pequeña matriz que propongo de cambio es una vuelta también a la esperanza, porque es la que nos puede ayudar a ordenarnos interiormente para descubrir caminos que podemos recorrer para reconstruir nuestra esperanza. Esa es un poco la propuesta, ¿no?
Nos quedamos con esa propuesta. Un abrazo bien grande, Carlos. Buena semana.
Bueno, muchas gracias, Néstor, igualmente para vos y para todos los oyentes.